La profecía de Daniel y la revelación de Juan contienen la historia del mundo. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Hechos de los Apóstoles, página 467. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el del Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hechos de los Apóstoles, página 467. El número 7 indica algo completo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Hechos de los Apóstoles, página 467. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que en su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad, e impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. Esta no es su obra. Muchas cosas inaceptables aparecerán como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Habrá que realizar cambios muy importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Testimonios para ministros, página 76. Una gran porción del cristianismo está de acuerdo que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús de las señales de su regreso de nuevo a la tierra, y del fin del mundo, una de las muchas señales que dio fue: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que. 28. La vara del pastor. Lee, entienda. Mat. 24:15. Es evidente de las palabras del maestro que el libro de Daniel contiene información respecto a las señales de los tiempos y del fin del mundo. Las profecías de Daniel eran de poco valor para los discípulos y la iglesia cristiana primitiva, porque Daniel dice que el libro fue sellado hasta el tiempo del fin. Dan 12:4. Y puesto que el libro ahora está abierto, es evidente que estamos viviendo en el tiempo del fin. Apo 22:6-10. Pero el libro había de ser abierto para una clase de gente y cerrado para otra, porque él agregó: muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Dan 12:10. Por tanto, es importante que seamos liberados de toda impiedad y obedientes a los requerimientos divinos, si hemos de entender y recibir las bendiciones contenidas en el libro. La intención de esta publicación no es explicar los símbolos que han sido completamente explicados antes en varias publicaciones y demostrado ser correctos en contorno general hasta el presente, pero nuestra intención es aclarar ciertos aspectos que han sido escondidos por el Espíritu de Dios por un tiempo. Los símbolos sobresalientes que son tan conocidos para los estudiantes de la Biblia, serán visualizados brevemente, suficiente solo para conectar el pensamiento con los símbolos que serán explicados. Trataremos de demostrar que los símbolos del libro de Daniel y el Apocalipsis contienen la historia del mundo completa, tanto civil como religiosa, desde la creación hasta la redención. En el segundo capítulo de Daniel, comenzando con el primer reino universal Babilonia después del diluvio, tenemos la historia del mundo desde entonces hasta la segunda venida de Cristo, o hasta el fin del mundo presente, representada en una gran imagen de metal. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro. Sus pechos y sus brazos, de plata. Su vientre y sus muslos, de metal. Sus piernas de hierro. Y sus pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su declaración. Daniel 2, 31 al 34, 44, 45. Ver cuadro del símbolo del mundo de Daniel 2. El oro, la plata, el bronce y el hierro han sido interpretados que representan Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La mezcla de hierro y barro, los pies y los dedos, los reinos presentes después de la caída de Roma. Maravillosa profecía es esta, tan sencilla y tan verdadera. Pero esta gran imagen solo revela la armazón, por así decir, de la historia de nuestro mundo. En el capítulo 7 de Daniel tenemos el mismo arreglo cronológico en símbolos de varias bestias. La razón de la duplicación es revelar en detalles los eventos históricos que habían de acontecer dentro de la armazón de la gran imagen. Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra. Y puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso más alta de un lado, y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Y fuele dicho: Levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y tenía cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobrasollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Daniel 7, 2 al 8. El león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible representan los mismos reinos que el oro, la plata, el bronce y el hierro. Los símbolos monstruosos y peculiares conectados con las bestias, es decir, las alas, las costillas, cuernos y cabezas, son suficientes para revelar los misterios de sucesos históricos que habían acontecer dentro de los grandes periodos proféticos. Lo más maravilloso de estos símbolos proféticos es que ellos perfectamente aptos de revelar la verdad, y una vez entendidos rectamente, no pueden ser contradichos. Cualquier interpretación de profecías simbólicas que no se ajuste perfectamente a la explicación dada nunca se puede confiar en ella. La interpretación de tales símbolos no solo debe estar en armonía con todo el contenido del libro y la ley de Dios, sino que debe mostrar alguna lección importante para el pueblo de Dios. Y cuando tal explicación, a que se hace referencia, se deriva de las Escrituras, solamente entonces tenemos la verdad. Mientras la cabeza de oro en la gran imagen representaba el reino de Babilonia al colmo de su gloria, el león cubre un periodo más grande de acuerdo a Génesis 10, 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue victorioso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erech, y Acad y Calne, en la tierra de Sinar. La cabecera del reino de Nimrod fue Babel, o como es en el griego, Babilonia. Su dominio se extendió sobre las cuatro ciudades de la Vega Llanura, es decir, Babilonia, Erech, Acad y Calne. Si el lector va a Génesis 10, 1 al 8 y cuenta cuidadosamente las personas nacidas de la familia de Noé después de salir del arca del diluvio hasta el nacimiento de Nimrod, se notará que Nimrod es la persona número 26 nacida después del diluvio. La ubicación de la ciudad era en la tierra de Sinar, como en Génesis 11, 2. Y aconteció que, como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar, y asentaron allí. El nombre Babel, Babilonia en griego, se originó cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, después de la cual Dios confundió la multitud por la diversidad de lenguaje. De acuerdo a Daniel, la capital de Babilonia estaba en la misma llanura. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, el rey de Babilonia, y trájolos a tierra de Sinar. Dan 1, 2. Entonces Babilonia fue fundada inmediatamente después del diluvio, quizá entre 2400 y 2300 a.C., y había alcanzado su altura como imperio universal entre 400 o 500 a.C. Babilonia, en su desarrollo, había consumido un periodo de casi 1800 años o más. Ciertamente nadie pensaría que Babilonia se dio prisa en conquistar el mundo antiguo. Símbolo de alas y costillas. Ahora examinaremos el significado de las alas en el león y en el leopardo. También las costillas en la boca del oso. Las alas en el león ciertamente no pueden representar velocidad, como algunos han enseñado. Si las alas habían de representar rapidez, hubieran estado en el oso, porque Ciro y Darío conquistaron la antigua Babilonia de un día para otro. Además, si las alas representan velocidad en una bestia, también deben representar lo mismo en la otra. ¿Podrían representar velocidad en la bestia de cuatro cabezas semejante a un leopardo? Ciertamente, número una, observación cuidadosa de los símbolos muestra que la bestia semejante a un leopardo no tuvo nada que ver con las conquistas de Alejandro de Medo Persa. El leopardo representa el reino después que la conquista fue efectuada. Las cuatro cabezas son las cuatro divisiones griegas después de la muerte de Alejandro. Es decir, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. El conflicto y la conquista entre Medo Persa y Grecia son presentados en Daniel 8, 5 al 7. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo. Ni hubo quien librase al carnero de su mano. En los versos 20, 21, el ángel le dijo a Daniel que el macho cabrío es Grecia, y el carnero, Medo Persa, y el cuerno grande entre sus ojos, es el rey primero. Entonces, la rápida conquista de Alejandro está representada por el macho cabrío que no tocaba la tierra. Si las alas fueran para representar velocidad, habrían estado en el macho cabrío y no en el leopardo. Puesto que la verdad de lo que ha sido dicho no puede ser negada, y como el pensamiento que ha sido abrigado por algunos es contrario a los símbolos, debemos buscar en otra parte la aplicación de las alas. Pensamos que es mucho más seguro y sabio, como también más razonable admitir uno su error, puesto que nosotros mortales estamos inclinados a cometer muchos de ellos, en lugar de estar envueltos en interpretaciones contradictorias de la palabra de Dios. Primero, debemos entender que la inspiración está registrando por medio de estos símbolos toda la historia del mundo. No olvidemos que había un mundo antes del diluvio. Si alguno de nosotros emprendiera esta maravillosa acción arquitectónica para idear una heliografía, o una gráfica de la historia de este mundo, ciertamente tomaríamos en consideración una relación completa de todas sus partes. Dios, siendo infinito en sabiduría, como también en poder, ciertamente no pasaría por alto o descuidaría sin considerar en su gran gráfica de eventos históricos su mundo antes del diluvio. Un registro de una inspección divina de la historia de este mundo desde la creación hasta la redención sería de gran importancia en este tiempo presente. En una época de infidelidad, ateísmo e hipocresía, los hombres que profesan ser sabios en asuntos seculares como también en religiosos, han perdido de vista la fuente de la verdadera sabiduría y conocimiento. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Romanos 1, 21, 22. Aun los que profesan ser maestros de justicia, han perdido su fe en el cómputo bíblico de la creación. Dios, teniendo conocimiento de la presente negación falaz de su santa palabra, ha planeado una heliografía profética en símbolos de bestias, alas, costillas, cuernos, cabezas, coronas, etc., por la cual él muestra los hechos en este panorama profético, con un poder que debería humillar a los hombres y mostrarles su completa ignorancia y falta de sabiduría. De acuerdo al cómputo bíblico, el diluvio vino más de 1600 años después de la creación. Dios originó la raza humana por medio de Adán y Eva. Por tanto, un pueblo, una raza, un lenguaje y una nación desde la creación hasta el diluvio. El gobierno dado a Adán lo llamamos el primer imperio universal adámico. Babilonia fue el segundo. Medo Persa es el tercero. Grecia el cuarto. Roma el quinto. El estado dividido de Roma simbolizado por los pies y dedos de la gran imagen de Daniel 2, que es la presente civilización inestable, es el sexto. Y desde el fin del milenio después de la resurrección de los impíos hasta su segunda muerte, es el séptimo y último. Así el número bíblico 7, como siempre, significa totalidad. Por lo tanto, 7 tales imperios universales, revelan la historia completa del mundo, denotan el fin del pecado y su dominio. Si nosotros mortales hubiéramos ideado semejante gráfica por símbolos de bestias, es cierto que tendríamos suficiente inteligencia para numerar cada bestia en su orden regular. No podemos suponer que Dios es menos considerado en su maravillosa perfección. Entonces, Él ha numerado cada bestia. Debemos considerar primero los que representaron el tiempo del Antiguo Testamento, por la gran imagen de metal. Es decir, el oro, Babilonia. La plata, Medo Persa. El bronce, Grecia. El oro es el principal de los metales, el cual ocuparía el número 1. La plata el segundo al oro, por lo tanto número 2. El bronce es tercero al oro, significando el número 3. El león, el oso y el leopardo son numerados de igual manera. El león es el rey o jefe de las bestias, por lo tanto es el número 1, correspondiendo con el oro. El oso es segundo a el león, por lo tanto es el número 2, correspondiendo con la plata. Es leopardo es el tercero a el león, de aquí que es el número 3, correspondiendo con el bronce. Estos son el primer grupo de números, pero todavía hay otro grupo del cual debemos hablar. Estos nos traerían de regreso a nuestro tema de cuál es el significado de las alas en el león como también en el leopardo, y las costillas en la boca del oso. Ciertamente Dios no hubiera delineado la historia del mundo, desde el diluvio hasta el fin, y no tomar en cuenta todas sus partes. Debe haber algo en esta gráfica de eventos históricos para indicar que Él tenía un imperio universal antes del diluvio, como se explicó previamente. Siendo ese imperio el primero, naturalmente ocupa el número 1. Babilonia, el número 2. Medo Persa, el número 3. Grecia, el número 4. Si esta demanda es correcta, debemos encontrar este grupo de números en el león, el oso y el leopardo. Las alas en el león denotan el imperio número 2. El león por naturaleza es primero desde el diluvio, pero forzadamente por las dos alas, segundo desde la creación. Las costillas en la boca del oso significan el imperio número 3. El oso por naturaleza es segundo desde el diluvio, pero forzadamente, por las tres costillas es el tercero desde la creación. Se usan costillas, porque las alas van en pares. Las cuatro alas en el leopardo denotan por naturaleza que Grecia es el cuarto imperio universal. El leopardo por naturaleza es el tercero desde el diluvio, pero forzadamente, por las alas, el cuarto desde la creación. La historia vuela, por lo tanto las alas hacen un símbolo perfecto. Levántate, traga mucha carne. Levántate, traga mucha carne, le dijeron las costillas al oso. Daniel 7, 5. Los medo persas abrieron el camino para las guerras imperiales, por lo tanto, levántate, traga mucha carne. Así imperio tras imperio se subió en guerras sangrientas. Las costillas en la boca del oso no pueden significar naciones, como algunos han enseñado, porque las naciones son simbolizadas por cuernos, y no por costillas. Tampoco pueden denotar ciertas provincias que Medo-Persa no pudo haber conquistado, porque las tiene en su boca, y sería inconsistente suponer que los persas hubieran oprimido ciertos estados más que otros. Si fuera el caso, el oso las hubiera quebrado con los pies como lo hizo la bestia indescriptible. Verso 7. El símbolo es contrario a tales suposiciones, y tampoco hay prueba ni lección que se pueda derivar de semejante teoría. Arrancaron las alas del león. Regresando al león, símbolo de Babilonia, Daniel dice: la primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra. Y puso ceniza sobre sus pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Daniel 7, 4. Sus alas fueron arrancadas. El símbolo denota lo mismo que arrancar los tres cuernos de la bestia indescriptible. Verso 8. Si arrancar los cuernos denota que su reino les fue quitado, entonces arrancar las alas significa que Babilonia, como imperio número 2, había de terminar, cumpliendo la interpretación de Daniel de la escritura en la pared. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino, y a lo rematado. Daniel 5, 26. Entonces, Babilonia cayó en las manos de los reyes medo-persas. Así sus alas fueron arrancadas, y el imperio medo-persa, número 3, siguió al león, número 2. Le fue dado corazón de hombre. Después que las alas del león fueron arrancadas, Daniel dice: puso ceniza sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. ¿Cuál fuera el significado de la posición de la bestia y el cambio de corazón? Su aplicación es después que Babilonia había caído bajo el gobierno medo-persa, porque se puso como hombre después que las alas fueron arrancadas. Si hemos de obtener el entendimiento del símbolo, primero debemos considerar la función del corazón, porque el símbolo en sí debe ser perfecto, de lo contrario no se puede determinar la verdad. La función del corazón es preservar la energía de la vida en el cuerpo. Si el corazón se detiene, todo está perdido. Este órgano vital es el gobernador del cuerpo. Como un imperio se compone de varios individuos, y sus necesidades, así también el cuerpo viviente está compuesto de una multitud de células vivas, y todos sus elementos. Como la responsabilidad del rey es preservar la energía de la vida en su reino, también castigar o desarraigar el mal y supervisar el bien, de igual manera el corazón. Por contracción y expansión controla e imparte la corriente, la energía viva en forma de sangre pura. La evidencia reunida hasta aquí, demuestra que el corazón es un símbolo propio de un rey. Pero debemos especificar la diferencia entre el corazón humano y el bestial. Daniel 4, 16, hablando del castigo que debía caer sobre el rey antes que fuera llevado de su trono al campo con las bestias, dice: su corazón será mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Después que fue cambiado el corazón del rey, él perdió su razón, y por naturaleza fue igual que un buey. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Daniel 4:33. El intelecto humano no consiste en la imagen externa de la humanidad, sino por el contrario existe en el corazón humano. Este pensamiento es tomado en consideración muy enfáticamente en las Escrituras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el símbolo corazón de hombre puede denotar inteligencia. Sin embargo, el símbolo no puede sacar visión humana, sino por el contrario una correcta comprensión de Dios, porque la Biblia dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, 1. Obteniendo una clara visión del poder infinito del Eterno es lo que Dios llama verdadera educación. La suma del símbolo es: Babilonia fue forzada a reconocer la existencia del Altísimo quitando un rey corazón de bestia y poniendo otro corazón de hombre. Habiendo aclarado lo que el símbolo parece indicar, debemos tomar un breve examen de la antigua monarquía para ver si esta interpretación puede ser apoyada por el corazón simbólico. Como el ejemplo eterno expuesto por el diluvio para generaciones futuras no había enseñado a los gobernadores caldeos el poder y la existencia de Dios, el creador de la humanidad en su misericordia, paciente y sufrido, no queriendo que ninguno perezca, hizo un esfuerzo supremo para salvar esa nación. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Cuando a Nabucodonosor le fue dado el sueño de la gran imagen, su recuerdo del tema se borró, pero la impresión dejada en su mente fue incrementada grandemente. Después que la urgente demanda de los sabios había fracasado en revelar el sueño del rey, Daniel, por revelación divina, descubrió el misterioso fenómeno revelando el sueño. Este asombroso milagro debió haber convertido al rey y a todos los sabios de Babilonia a la adoración hebrea. Por el poder del Dios de Daniel ellos habían escapado la pena de muerte. Pero no hubo cambio para mejorar. Aunque el rey honró a Dios con sus labios, su corazón se apartó de él. El rey no destruyó los ídolos de la tierra, pero en su ceguedad procedió a poner otros superiores. Porque poco después de la interpretación del sueño él demandó de todos sus súbditos la adoración de la imagen de oro que él había levantado en el campo de Dura. Léase el capítulo 3 de Daniel. La negativa de los tres hebreos para postrarse ante el ídolo, y el milagro por el cual fueron salvados del horno de fuego, había afectado profundamente las mentes de los gobernadores, pero esto también falló en cambiar el corazón del rey. De nuevo él honró el Dios de los dioses con sus labios, pero no con sus hechos. Los hechos impíos del rey hicieron necesario un castigo supernatural. De aquí fue necesario un tremendo esfuerzo para traerlo a darse cuenta de su dependencia de Dios. El sueño que le fue dado en el capítulo 4, del árbol grande, un símbolo de sí mismo, y su interpretación por Daniel, había convencido al empedernido monarca de su verdad, y el juicio que había de caer sobre él, al menos que se arrepintiera. Por lo tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias hacia los pobres. Que tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de 12 meses, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Capítulo 4, 27, 29, 33. Al fin de la experiencia dolorosa, el rey dijo: Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Verso 37. Aunque él reconoció el poder del Eterno, lo adoró, y pronunció palabras de alabanza con la expresión más sublime, el rey no rindió su corazón pagano y renunció al sistema de adoración pagano. Él no admitió la gran importancia de impartir el conocimiento de Jehová a su posteridad para la tranquilidad y duración de su reino. Estas asombrosas experiencias fueron para una lección objetiva para los reyes futuros. Poco después del cumplimiento del sueño, el nieto del rey había ascendido al trono. En su costumbre pagana se atrevió a desafiar a Dios de los dioses, y el rey de reyes, quien puede hacer bueyes de reyes y reyes de bueyes, y gobernadores de esclavos. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Mas Dios es juez a este abate, y a aquel ensalza. Salmo 75, 6, 7. Los vasos sagrados nunca antes habían sido contaminados por ningún rey como en la fiesta de borrachos de Belsasar. Dios mostrará paciencia hasta que el hombre se pare en la línea límite. Este Belsasar lo hizo trayendo los vasos sagrados delante de sus señores, concubinas y dioses paganos. Cuando apareció la escritura en la pared, su conciencia culpable lo perturbó. Se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. Belsasar, como su padre, ignoraron a Daniel y reunieron los sabios de Babilonia para interpretar la escritura. Aunque él conocía la inhabilidad de ellos para revelar el secreto. Al fin fue llamado Daniel y en su aparición dijo: La declaración del negocio es mene con todo Dios tu reino, y a lo rematado. Tekel pesado has sido en la balanza, y fuiste hallado falto. Pérez tu reino fue roto, y es dado a medos y persas. Daniel 5, 26 al 28. Las inapreciables experiencias de su padre que fueron a su acceso pudieron haber sido bendiciones eternas, pero ignorando el poder de Dios el rey invirtió los beneficios de una bendición a una maldición, y trajo un conclusivo fin a su reino. Todo recurso para hacer que el león Babilonia se pusiera en esta manera de hombre bajo el gobierno de los reyes caldeos había sido agotado, y fracasó todo esfuerzo. Por lo tanto, había llegado el tiempo para que el Señor aplicara el último remedio al reino del león. Ciro, de quien Dios había hablado por su profeta muchos años antes, le fue dado entrar a la ciudad capital del rey caldeo. Véase Isa. 45:1. Babilonia como imperio número 2 desapareció, y el símbolo de arrancar las alas encontró su cumplimiento. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El corazón de león es un símbolo del rey pagano, Belsasar, quien fue muerto, y así fue quitado el corazón bestial. El hombre propone, pero con frecuencia otro poder sobre el cual él no tiene control, dispone. Daniel fue hecho primer presidente sobre los 120 príncipes porque había en él más abundancia de espíritu. Ambos Ciro y Darío se convirtieron a la adoración del Dios verdadero. Entonces, el brazo eterno que interviene en los asuntos de la humanidad, estableció un rey de su propia elección. En esta manera los símbolos encontraron su cumplimiento y el león fue quitada de la tierra. Y púsose en esta manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. El corazón es un emblema propio de un gobernante de una nación. El contraste entre un rey piadoso y un rey impío es tan sumamente diferente como entre el corazón humano y el bestial. El corazón es la energía que da vida al cuerpo humano, así como un rey es la cabeza de una nación. Después que se le había dado libertad a los judíos, Ciro, en su proclamación dijo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien hay entre vosotros de todo su pueblo. Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1, 2, 3. Esta piadosa influencia de los reyes de Medo Persa no se agotó hasta años más tarde. El decreto hecho por Ciro fue escrito en un rollo y puesto en Achmeta, en el palacio que está en la provincia de los Medos. Años más tarde el rollo fue encontrado por Darío, el edicto fue llevado a cabo inmediatamente. Ciro había declarado que todos debían hacer una ofrenda voluntaria, y el rey mismo contribuyó sin límite. Él dijo: y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de las partes de allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, para que no cesen. Esdras 6, 8. Además él decretó que todas las necesidades para sostener los servicios sacrificiales déseles cada día sin obstáculo alguno. Luego agregó para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y que oren por la vida del rey y por sus hijos. Esdras 6, 10. Nabucodonosor profesó conversión después de su asombrosa experiencia con el Dios del cielo y declaró: y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano, y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron. Y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Daniel 4, 35 al 37. Aunque las palabras habladas por el rey caldeo parecen revelar un cambio de corazón, sus obras mostraron falla en lo que sus labios proclamaron. ¡Qué contraste entre la monarquía babilónica y los reyes medo-persas! Nabucodonosor se negó a liberar al pueblo de Dios. Él rehusó restaurar los vasos sagrados al rey del cielo. Él no hizo decreto para la reconstrucción de la casa de Dios. Él no dio presente de ninguna clase al Rey de Reyes. Él no impartió el conocimiento de Jehová a su pueblo. Él dejó que sus hijos y su casa adoraran los dioses paganos de madera y de piedra. Él no hizo esfuerzo para darle a Dios la gloria, excepto con sus labios. Aunque tenemos estos ejemplos vivos delante de nosotros, con todo con cuánta frecuencia admitimos con nuestros labios lo que es correcto y verdadero, y no hacemos movimiento para alcanzar el brazo extendido del amor divino. Multitudes están apegando la norma establecida por el antiguo monarca. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mateo 15, 8. Aunque Nabucodonosor falló en estas cosas sagradas, Dios, en su gran misericordia salvó al rey. Dios taladró mucho con el rey babilonio, pero el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante, era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo, y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes. Profetas y Reyes, página 382.